Muchas bendiciones, te habla el pastor Michael Santiago y te doy la bienvenida de regreso al podcast. Contento, alegre de que te puedas encontrar conmigo una vez más en otro episodio. Y ora al Señor que te encuentres completamente bendecido, disfrutando de las bendiciones del Señor y que también al escuchar este podcast en cada uno de sus episodios, específicamente el episodio de hoy, puedas encontrarte fortalecido, puedas encontrar en este episodio una temática que pueda bendecirte, pueda favorecerte y que también pueda ayudarte a contestar preguntas, aclarar ciertas dudas y que puedas entonces entender y ver las cosas de una forma diferente. En este episodio voy a estar hablando específicamente, precisamente acerca de la depresión y me gustaría que a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra, podamos entonces sentarnos a observar qué dice la Biblia acerca de esta temática que para mucha gente es algo polémico, para mucha gente esto no es bueno, pero lo importante no es lo que la gente piensa u opina, creo que lo importante es lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Así que si este episodio, esta temática de la depresión, depresión en cristianos, depresión en pastores, en ministros, en predicadores, depresión en líderes, es una temática que te puede interesar, te invito a que te quedes aquí, a que lo compartas también con tus amistades, compártelo con ministros. Específicamente me gustaría que lo puedas enviar. Si tienes tus pastores, tus líderes, amigos, ministros, te invito a que por favor se los envíes porque vamos a entrar un poquitito en profundidad de esta temática, hablar acerca de unas cositas que quizás pudieran espantar a los santos querubines que tenemos dentro de nuestras congregaciones. Pero tengo toda la intención de bendecirles, de ayudarles a aclarar ciertas dudas, a que podamos observar a la luz de la palabra lo que Dios dice, lo que la Biblia enseña y que podamos entonces encontrar un respiro en la presencia del Señor. Así que sin más preámbulo, te invito, siéntate para atrás, ponte cómodo. Bueno, si andas guiando, por favor, quédate como estás, sigue conduciendo, pero te invito que te quedes, te invito a que lo compartes. Este episodio sé que ha de ser de mucha bendición para tu vida. Bueno, ahora sí, me gustaría que nosotros podamos observar esta temática de la depresión en diferentes aspectos. Me gustaría que lo pudiéramos observar de manera psicológica, de manera clínica, pero también me gustaría, más importante, que lo podamos observar a la luz de la palabra, porque cuando hablamos acerca de la depresión, cuando se menciona este tipo de temática, este vocabulario en una congregación, con una iglesia, hay dos diferentes opiniones que comienzan a escucharse y que comienzan a notarse entre la gente. Tenemos unos que piensan que esto es una temática espiritual, que es una temática de demonios, de posesiones, de ataduras, y está el grupo que se inclina en ese ángulo, se inclina de ese lado, mientras que está el otro que entiende que esto es parte de una vida de un humano, específicamente lo que son las áreas emocionales, lo que son áreas mentales, lo que son áreas sentimentales, y que así como le puede ocurrir a cualquiera que no le sirva al Señor, la depresión también puede tocar a creyentes, a cristianos, líderes y ministros. Y yo soy de los que pienso y me inclino con este tipo de pensamiento. Yo entiendo que esto es algo completamente natural. Ahora sí, pueden haber una combinación de varias cosas, una combinación de ambas cosas, en el aspecto de que comienza como un pensamiento, comienza como un dardo de fuego, como Pablo dice en los episodios anteriores. Yo les mencionaba acerca de lo que es el yelmo de la salvación y de la importancia de cuidar nuestra mente, de cuidar los pensamientos, porque decíamos en esos episodios anteriores que lo que nosotros no dominemos, nos domina a nosotros. Yo creo que los gigantes que no matemos a tiempo a nuestra vida, al tiempo terminan matándonos a nosotros. Ahora, entiendo que puede ser una combinación de muchas cosas, una combinación de varias cosas, dos cosas, pero no siempre es una combinación de lo natural y lo espiritual. Yo creo que muchas veces puede ser una combinación de lo natural y lo espiritual, pero en otras ocasiones puede ser solamente una situación natural, una situación natural. Ahora, habiendo dicho eso, me gustaría, ¿verdad?, utilizar esto como pie forzado para entrar a hablar acerca de esta temática. Y cuando hablamos acerca de la depresión, yo creo que es bien importante que nosotros entendamos que como humanos todos experimentamos altos y bajos de las emociones. Podemos estar contentos de que el Señor registró todo lo malo con lo bueno de la vida de los personajes bíblicos. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos sentir paz al saber de que cuando nos sentamos a leer la palabra, nos sentamos a leer las escrituras, podemos ver de que Dios no solamente está resaltando momentos de gloria en la vida de ministros, profetas, apóstoles, sino que también registra la Biblia los momentos oscuros de estos hombres, los días oscuros. Y muchísimas veces nosotros creemos, o mucha gente cree dentro del cuerpo de Cristo, que llegar a Cristo hace que todos los problemas desaparezcan. Y hay muchas personas que llegaron al Señor con esa mentira y con ese engaño. Personas que les hicieron creer, personas que les hicieron entender que cuando llegaban al Señor ya no habría ningún tipo de dificultad, no habría ningún tipo de problemática, pero al mismo día de haberse convertido, a los dos días de haberse convertido, se encontraron con que esto no es una realidad, eso no es una verdad. O sea, aquí hay momentos donde se padece, se lucha, se batalla, se sufre, y hay momentos donde gozamos de gloria, gozamos de la presencia del Señor, gozamos de su paz y demás. Y yo creo que sería más difícil aprender una lección de sus experiencias si no supiéramos acerca de sus luchas, obstáculos y sin periodos de duda y de depresión. Por eso es que yo creo que es bien importante cuando podemos observar estos detalles que Dios nos revela en las Escrituras acerca de ministros, de sus siervos, de sus hijos, que experimentaron un día glorioso, pero también aprendieron en días oscuros y en días tenebrosos. Y aprendemos no solamente de los días buenos, sino que también aprendemos de los días malos. Yo soy de los que creo que lo que hoy nosotros llamamos testimonio es lo que ayer nosotros estábamos llamando prueba. Entonces, esa misma prueba de ayer nos funciona hoy como testimonio para que alguien que nos está viendo hoy pueda entonces aprender de nuestra noche oscura, pueda aprender de nuestro momento difícil. Ahora, cada persona mencionada en la Biblia habría tenido momentos de crisis emocional, algunos peores que otros. Pero gracias a Dios que Él también les dio el remedio a estas personas como lo hace con nosotros. Si bien la palabra depresión no siempre se usa, podemos ver la depresión en sus vidas a partir de sus situaciones y respuestas. Y esto es bien interesante, y quizás me escuches repetir esto varias veces, no vas a encontrar la palabra depresión en la Biblia, por lo menos no en las versiones que nosotros utilizamos, ¿verdad? Quizás en Reina Valera usted no encontrará la palabra depresión, pero quizás, ¿verdad? Sabe que la Biblia, esto es un continuo estudio, un continuo aprendizaje, un continuo desarrollo en cuanto a lo que es el estudio, en cuanto a lo que es las traducciones y demás. Y quizás hoy no aparece la palabra depresión, quizás en nuestro lenguaje, pero a medida que se vaya estudiando la palabra y se sigan presentando nuevas versiones, nuevas traducciones, debería decir, de la Biblia, pues posiblemente podamos encontrarlo. Pero por lo menos hasta ahora, hasta este momento, la palabra depresión no aparece en la Biblia. Y yo entiendo que por esa misma razón es que mucha gente no cree en que esto le pueda acontecer a algún creyente, o por lo menos a alguien que sea verdadero siervo del Señor, como algunos piensan y opinan, porque algunos piensan y creen que si tú eres un hijo de Dios, pues ya nada de esto tiene efecto sobre tu vida. Yo quisiera saber, ¿verdad? Yo quisiera saber qué medicamentos han tomado para que no tengan ningún tipo de batalla como esta mental, para que a mí me lo recomienden, porque la realidad es que yo creo que absolutamente todos nos podemos encontrar con momentos de depresión. unos más graves que otros, otros más leves que otros, pero nos podemos encontrar con esta situación de lucha mental. Ahora, la depresión ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como una emoción o sensación de desánimo, tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos negativos sobre sí mismo, problemas con el sueño y el deseo de comer, cansancio y falta de concentración, lo cual se asienta principalmente en nuestra mente y que en algún momento afecta a todos los seres humanos hasta el punto que le puede llevar al suicidio. Nos sorprende saber que desde personas tan espirituales como el reconocido predicador Charles Spurgeon hasta personas tan exitosas como el famoso actor Robbie Williams han padecido este problema, aunque en diferentes formas. Las diferentes artistas que conciernen a la depresión nos llevan a ver que no hace distinción de edad, género, estilo de vida o situación económica, se presenta en diferentes niveles y que es un tema que ha sido discutido y tratado por diversas fuentes como los médicos, la ciencia, la espiritualidad o la psicología. Por tanto, para una mayor profundidad y tratamiento será necesario revisar cada caso y enfoque. Pero la pregunta entonces que nos estamos haciendo es: ¿qué dice la Biblia acerca de la depresión? Y hago aquí un paréntesis, un momento. Es bien interesante notar esto. Es bien interesante notar de que la depresión no está haciendo acepción de personas. Literalmente puede afectar al que sea, viejo o joven, mujer u hombre, adulto o niño. Literalmente la depresión puede presentarse a cualquiera y literalmente puede destruir su vida. Ahora, como dije en momentos anteriores, puede ser una combinación de muchísimas cosas. Puede ser una combinación de un estrés acompañado de que el enemigo sabe que estás estresado, sabe que estás cansado y comienza a lanzar dardos de fuego. ¿Por qué? Porque la depresión comienza como un estado de ánimo, pero entonces si el enemigo presenta dardos de fuego para alimentar ese estado de ánimo y hacer caer sobre él más peso sobre otras situaciones, o el enemigo tratar de hacerte ver cosas que no están sucediendo, o quizás agigantando problemas que son mínimos, aquí podemos ver entonces esa combinación. Podemos ver y encontrar esa combinación de situaciones naturales y situaciones o influencias espirituales que pueden llevar a que una situación espiritual, como lo que es un dardo del enemigo, puede llevar a que a una depresión mucho más aguda, que lamentablemente puede llevar a la persona a que cometa un acto de suicidio. Ahí entonces podemos ver esa combinación de ambas cosas. Ahora, es bien interesante, como decía un momento ahora, de cómo literalmente esto puede atacar a cualquiera. A cualquiera. Puede ser una persona rica, pobre, famosa, una persona común de un pueblo, puede ser un líder, puede ser un pastor, puede ser un laico de la iglesia, como puede ser cualquier persona común del pueblo o de la ciudad. Tiempo atrás recuerdo hablar con un pastor amigo de un concilio que no voy a mencionar por el detalle de lo que voy a decir ahora, pero un pastor que lleva años sirviendo al Señor, lleva años trabajando en el ministerio pastoral, y me senté a hablar con él un tiempo atrás y me comenzó a hablar acerca de la situación grave que el concilio con el cual él está pastoreando sufrió, vieron, experimentaron durante la temporada de la pandemia. Ese tiempo de la pandemia fue un tiempo que lamentablemente comenzó a afectar muchísimas áreas, no solamente la salud. La situación del COVID no solamente afectó la salud de las personas, sino que también comenzó a afectar sus economías. Porque usted sabe, usted recuerda, no se podía salir, había tiempo donde no se podía ir a trabajar, la gente se tuvo que comenzar a reinventar, trabajar desde casa, trabajar de forma diferente, hacer otras cosas. Y eso entonces comenzó a afectar la economía. ¿Qué economía afectó? Afectó las economías personales de una familia, de un hogar, de una casa, pero como consecuencia de que una familia, un hogar fuese afectado económicamente, una iglesia entonces, o sea, una congregación, debería decir, también se vio afectada económicamente. ¿Por qué? Porque entonces no entraba dinero de ofrendas o de diezmos o de ofrendas de amor y este tipo de cosas, ¿verdad? Que son necesarias para ayudar a sostener y mantener de pie a una estructura, pagar un templo, pagar entonces un seguro, si hubiese sueldo que se paga, todo este tipo de cosas que conlleva con el mantenimiento y operación de una congregación, de una iglesia, de una estructura, pues todo eso también se vio afectado. Y por esa razón, muchos pastores comenzaron también a sufrir de episodios de depresión. Como dije al principio, unos con una depresión muy aguda, otros con una depresión más liviana, más sencillo. Pero el detalle del caso es que la depresión comenzó a atacar y bombardear tan fuertemente a tanta gente que me contaba el pastor que durante el tiempo de la pandemia, sobre 200 pastores se suicidaron en la organización, en el concilio en el que está pastoreando este pastor. Sobre 200 pastores. Y yo sé que usted que me está escuchando ahora habrá visto casos en las redes sociales durante ese tiempo de pandemia de pastores que luego de haber predicado un domingo se bajaron del altar, llegaron a su casa, compartieron con su familia y esa noche o esa tarde terminaron quitándose la vida. Y fueron casos muy lamentables, fueron casos verdaderamente tristes que nos muestran entonces cuál es el impacto que la depresión puede tomar y puede tener sobre una persona, y más aún cuando es una combinación de situaciones espirituales y de situaciones naturales. Ahora, yo utilizo esto, ¿verdad?, como una oportunidad para poder entrar y hablar un poquitito antes, ¿verdad?, de meternos en la Biblia de lleno y presentar lo que entiendo que son personajes bíblicos que sufrieron depresión. Yo quisiera entonces tomar el momento para presentar esta temática desde un punto de vista personal, desde un punto de vista personal. Y esto que yo les voy a compartir a ustedes es literalmente la primera vez que yo lo comparto en público. Esta es la primera vez que yo hablo acerca de esto. Mi esposa y yo nos hemos sentado, hemos hablado, yo me he abierto con ella para expresarle las etapas que yo personalmente experimenté durante el ministerio de la pastoral, porque antes de que ustedes se enteraran y lo supieran y conocieran, pues yo quería tener el espacio con ella, no quería que se enterara, ¿verdad?, a través de un podcast, sino que ella lo pudiera conocer conmigo. Y yo sé que, ¿verdad?, ella lo había visto porque en muchísimas ocasiones me pedía que hablara con ella, cuéntame qué sucede, etcétera y etcétera. Y lamentablemente, dentro de esa etapa de depresión que yo comencé a experimentar, lamentablemente tomé la decisión de enfrentarlo solo, que no es lo que les recomiendo a nadie, no les recomiendo que lo atraviesen solo. Yo creo que es demasiado importante que en momentos como estos nosotros aprendamos a comunicarnos, número uno, con Dios, número dos, con nuestra esposa, si tienes esposo, que lo comuniquemos con personas que sepamos que nos pueden escuchar y ayudar, no que nos suceda como Job, como vamos a ver más adelante, personas que cuando lo escucharon, lo vieron, lo que hicieron fue comenzar a juzgarlo y a criticarlo y a hundirlo más en la situación de dolor, de pérdida y de duelo que estaba enfrentando, sumándola a eso una depresión que lo llevó hasta maldecir el día que nació. Pero ya mismo llegamos a donde Job. Mi situación comenzó un tiempo luego de haber iniciado en el ministerio pastoral. Los que me conocen, ustedes que están aquí en el podcast, si esta es la primera vez que me escuchas, pues por gracia del Señor, fungí como evangelista durante 14 años. Dios me dio la oportunidad de viajar, llegar a diferentes lugares, presentarme no solamente como como el predicador invitado, sino ser presentado como el autor, el escritor invitado. Y Dios me dio muchísimas oportunidades televisivas, radiales, oportunidades en las que pude presentarme como un ministro que trabajaba en diferentes áreas, fuese enseñanza, fuese en literatura, fuese en la predicación, fuese en congresos, en capacitaciones, en cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Que el Señor me dio la oportunidad, pues durante 14 años pude hacerlo. Por 14 años pude conocer gente que quizás de alguna otra manera, si Dios no me hubiera dado la oportunidad de entrar al ministerio, quizás nunca lo habría hecho, nunca habría conocido, pero que se me dio la oportunidad. Y luego de 14 años de viajar y de predicar y demás, entendiendo que había llegado el momento para entrar a lo próximo de Dios, luego de un tiempo de oración, muchísimos años de confirmación tras confirmación de parte de Dios, entramos y se nos dio la oportunidad de entrar al ministerio pastoral. Y un ministerio puede presentarse de una manera y otro ministerio puede presentarse de otra. Yo creo que cada ministerio tiene su desafío, cada ministerio tiene sus batallas, tiene sus gigantes, tiene sus luchas. Muchísimas veces nos sentamos a comparar los ministerios, pero la verdad es que no creo que haya una balanza como para comparar y decir cuál es más fuerte que otro, cuál es mejor que el otro, porque la realidad es que cada uno de ellos presenta su desafío, el ministerio apostólico, el profético, el evangelístico, el del maestro y el del pastor, los cinco ministerios, cada ministerio tiene su desafío, tiene su reto, y a eso le puede sumar a cuantos otros ministerios, ¿verdad? Nosotros podamos reconocer, ¿verdad? Quizá así como iglesia o como organizaciones podamos reconocer como ministerios, pero cada ministerio presenta su desafío. Así que luego de algunos meses de haber iniciado en el ministerio pastoral, comencé a sufrir episodios de depresión. Comenzaron como cositas sencillas, eran situaciones que quizás me duraban unos pocos días, me duraban unas o dos semanas, pero hubo un tiempo en el que literalmente yo sentía, como dije al principio, una combinación de dos cosas, una combinación de situaciones mentales, situaciones emocionales, pero también una combinación de fuerzas espirituales. Por muchísimo tiempo, muchísimas veces, el enemigo comenzó a bombardear mi mente con muchísimos pensamientos por muchísimas razones, la carga del ministerio, la carga de los hermanos, fuerzas externas que lamentablemente, y esto lo digo muy abiertamente, lamentablemente tenemos personas que se visten con una apariencia de piedad, pero lamentablemente son lobos rapaces, personas que desde afuera influencian hacia adentro para hacer daño, para crear maldad, para crear divisiones y problemáticas. Y todas estas situaciones se estaban sumando, y el problema es que mientras más se sumaban, más consecuencias comenzaban a dejar. Consecuencias en cuanto a no solamente una salud emocional, sino también una salud física, porque aquí se ven muchas cosas envueltas. O sea, el problema de la depresión es que comienza a atacar diferentes áreas, incluso las áreas físicas. Las áreas físicas, ¿por qué? Porque te roba el sueño, y si te roba el sueño, no logras recuperar fuerzas, y si no logras recuperar fuerza, te vas a encontrar cansado, desanimado, te vas a encontrar sin fuerzas, y el problema de encontrarte cansado, desanimado y sin fuerzas es que no vas a poder entonces cumplir con los deberes y con las asignaciones que tienes delante, y así sucesivamente se pueden seguir sumando, ¿verdad? Las diferentes consecuencias. Adicional a eso, la salud se ve emocionada en cuanto a lo que es la presión, a lo que es la azúcar, situaciones literalmente físicas de salud que comienzan a verse afectadas por situaciones mentales y espirituales, por la combinación de ambas cosas. Es que entonces incluso las áreas naturales físicas de la salud del ser humano comienzan a verse envueltas, comienzan a verse laceradas, comienzan a verse tocadas, comienzan a verse maltratadas. Y yo me encontré en un momento en el que ya no podía comer, ya no podía dormir. Hace un tiempo atrás me encontré con un amigo ministro, específicamente mi primo, el evangelista José Luis Torres, y tan pronto me vio, lo primero que me dijo fue de cuán flaco me veía, y de manera sarcástica, pero sin esconder la verdad, le dije que era el ministerio, y contándole esto a ustedes, ¿verdad? Recordando las etapas y demás, ¿verdad? No dejo de de sacudirme sentimentalmente por la situación, ¿verdad? Que comenzamos a atravesar y que comenzamos a sufrir y demás. Y mi peor error dentro de todo esto fue quedarme callado. Fue quedarme callado en la mayor parte de la situación. ¿Por qué digo esto? Porque muchísimas veces sí agarré el teléfono para llamar a pastores, amigos, a que me escucharan, a que yo los pudiese escuchar a ellos. Yo doy gracias al pastor Melvin Joel de Jesús de la iglesia Proezas en Jayuya, que durante el proceso estuvo bien pendiente de mí. El pastor Melvin Joel estuvo muy pendiente de mí, me presentó incluso herramientas de talleres, de consejerías, que dentro de su red ministerial él comparte, ¿verdad?, con sus ministros, con sus amigos, y me compartió y me facilitó este tipo de material para ayudarme a poder ver y entender ciertas situaciones y poder entonces encontrar cierta respuesta, cierta fortaleza y demás. Tuve muchísimos pastores, amigos, como lo fue el pastor Justo Pado, a quien me pastoreó durante casi 8 años, que también durante el proceso nunca dejó de orar por mí, siempre estaba pendiente, siempre me escribía, siempre me llamaba. Y yo creo que mi error, y no digo que yo creo, yo sé que mi error fue entonces que dentro de lo emocional que yo estaba experimentando, yo no me abriera con alguien en ese aspecto. Yo me abría en el aspecto ministerial. En el aspecto ministerial me abría, pero en cuanto a la situación emocional, a la situación de depresión que me estaba consumiendo, yo no me había abierto con nadie. Entonces, como dije anteriormente, Génesis se había dado cuenta de muchas cosas. Génesis observaba mi estado de ánimo, mi apetito, las noches desveladas. Génesis observaba, ¿verdad?, todos estos asuntos, todas estas cosas. Y obvio, ¿verdad?, que se preocupaba porque acabando de entrar al ministerio, literalmente menos de un mes, bueno, al mes, literalmente un mes y varios días de ya haber estado instalados como pastores, nos convertimos en padres, ya que Génesis dio a luz a Kaylee. Y imagínate la posición de Génesis como madre primeriza, recién llegada al ministerio pastoral, sin familia, o sea, de sangre de ella, que estuviese con ella, excepto, ¿verdad?, su mamá, que estuvo 2 semanas con nosotros en casa durante durante esos primeros días de parto. Y verme entonces a mí en esa situación y cómo esto me estaba consumiendo, pues en ese me hablaba, me preguntaba: Michael, ¿qué sucede? Háblame y demás. Y yo creo que uno de los problemas que nosotros los hombres, y hablo específicamente de los hombres, que tenemos, es que muchísimas veces nos queremos como que guardar y embotellar las cosas quizás por no cargar a nuestra esposa, no cargar a nuestra familia, no preocupar a nadie más. Y ahí está el problema, porque por no querer cargar y por no querer preocupar, es que entonces terminamos siendo consumidos por pensamientos y por emociones y por sentimientos y por cuestiones mentales. Y ahí es donde corremos el peligro de caer en situaciones peores. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo comenzó a bombardearme literalmente con pensamientos que yo pensaba que yo había dominado años atrás. O sea, yo pensaba que el enemigo, en cuanto a esa área, ya pues yo había vencido sobre él, pero ahora el enemigo se estaba aprovechando de otras situaciones que estaban surgiendo para comenzar a presentar en mi contra estrategias que utilizaba en mi contra en el pasado. Y hablo precisamente acerca de pensamientos de suicidio. Me comenzaron a visitar muchos pensamientos. El enemigo me golpeaba muy fuerte en este aspecto, y yo, mi respuesta era correr al templo y encerrarme. Nosotros teníamos la ventaja de que vivíamos en la casa pastoral, y la casa pastoral quedaba justo al lado del templo, así que yo pasaba la mañana, el día, la noche en el templo encerrado, literalmente tirado en el altar, buscando respuesta del Señor, suplicándole fortaleza, pidiéndole cobertura, pidiéndole que me ayudara, porque yo no quería, ¿verdad?, caer en una situación peor a la que ya estaba. No quería que el enemigo me venciera, pero son batallas reales, estos son batallas reales. Y en estos días escuchaba la emisora, escuchaba hablar una pastora, creo que era una pastora, en un programa del Concilio Iglesia de Dios Mission Board acá en Puerto Rico, y hablaba precisamente acerca de la importancia de orar por los pastores y de orar por la familia pastoral, porque mucha gente piensa que el pastor está hecho de acero, y la gente cree que el pastor no tiene sus batallas, no tiene sus luchas. Y obvio que las tiene, y a ellas entonces tú le sumas las cargas de una congregación, la carga de la feligresía, los problemas de cada quien, las situaciones de los demás. O sea, son las situaciones que siguen cargando y que siguen cargando al pastor, que literalmente los puede empujar a situaciones de depresión. O sea, la carga de todo lo que se está viviendo, a eso mira, súmale los problemas del pastor personales, familiares, matrimoniales, económicos, etcétera. A eso le sumas la carga de una congregación y sus responsabilidades, el mantenimiento de una obra, de un templo, la economía de un templo y de una obra, el cuidado pastoral de las familias, de los hermanos, el que llegó, el que no llegó, el que se fue peleado, el que se fue con, de todo lo que se vive. Entonces, literalmente, Y esto no lo digo, ¿verdad?, como para verme espiritual, pero yo sé que cada pastor pudiese corroborarme esto. Uno se mete a la oración y tu oración personal, tu petición personal queda de última. Porque ahí en medio de tu oración te acuerdas de tal hermano. Y ahí acordándote de tal hermano te acuerdas del problema que hubo con fulano. Y de ahí te acuerdas del otro y del otro y del otro. Y cuando te das cuenta llevas 1, 2, 3 horas literalmente clamando y orando por las situaciones de otros, que ya tienes sueño y que a veces ni fuerza te da para tú pedir por lo propio tuyo. O sea, estas son las cosas que muchísimas veces la gente desconoce, y por eso es que yo di gloria a Dios que el tiempo que estuve trabajando en el ministerio pastoral en Georgia fue un tiempo de mucha capacitación, no solamente personal sino también para la congregación, porque entre las situaciones que nos tocaron trabajar y demás, la mayor parte de nuestro enfoque estaba en la enseñanza y en la capacitación. Y una de las cosas que desde el día 1 conversamos, compartimos, enseñamos y educamos a la iglesia era acerca, número 1, del espacio personal de los pastores, el espacio personal de los pastores, el espacio personal en su casa, el espacio personal de su familia, sus vacaciones, su tiempo de descanso. Y es aquí donde entra el problema de mucha gente que no creen en que el pastor pueda o deba tomarse un descanso, una vacación, porque no, el pastor tiene que estar. Y el problema que yo tengo con este pensamiento es que mucha gente cree y piensa que el pastor tiene que ser el plomero de ellos, el enfermero y doctor de ellos, tiene que ser el mecánico de ellos, tiene que ser el taxi, el Uber, el Lyft de ellos, tiene que ser todo para ellos primero, y cuando tenga tiempo que resuelva lo suyo y lo de su familia, cuando es todo lo contrario. El primer ministerio que Dios le entrega al hombre es el ministerio de su familia. Y si el pastor, el ministro, el líder no puede cuidar de su familia, atender a su familia primero, ¿cómo entonces va a cuidar de una congregación? Entonces, cuando le dejas en claro esto a una congregación, les estás dejando saber que hay un orden de prioridad que incluso ellos deberían tenerlo como modelo e implementarlo y trabajarlo y cuidarlo en su casa, en su familia. No quieras pretender correr el mundo viajando, predicando, enseñando y liderando y levantando obras cuando lo que tienes es, en palabra boricua, un mogollo en tu familia. Mira, Pablo está diciendo, está presentando cuáles son los requisitos y las cualidades de un ministro, de un obispo, de uno que está deseando trabajar en el ministerio. Y lo primero que dice, mira, la casa debe estar en orden. Debes tener tu casa en orden. Y esa palabra en orden está literalmente abarcando todas las áreas de una familia, de un hogar y de una casa. Matrimonial, los hijos, económica, salud, mental, física. Esto lo incluye todo. Pero el problema de muchos cristianos es que se enfoca solamente en lo espiritual y olvidan y descuidan lo natural. Y olvidando y descuidando lo natural, pueden caer en situaciones de depresión que, como no saben cómo combatirlas, termina el enemigo arrastrándolos, termina el enemigo dominándolos. Una de los primeros talleres y conferencias que dimos tan pronto comenzamos a pastorear en Georgia fue una conferencia y un taller de salud mental, de salud mental. Una de las cosas que yo hice en esa conferencia fue entregar un formulario en el que tenía un cuestionario, una serie de preguntas de manera anónima. Y esto iba a tocar áreas sensibles, personales y profundas de cada quien. Vuelvo y repito, se hizo de manera anónima. ¿Por qué? Porque cuando me entregaron los papeles luego de la actividad y yo me siento a leerlo, ahí yo me comienzo a dar cuenta de cuáles son las situaciones que cada quien está luchando. Y aunque yo no sé personalmente, hasta luego, ¿verdad?, de que si alguien en una reunión se sentaba y me hablaba y me decía, mira, tengo esto, esto y esto y esto, pues ya ahí entonces yo podía trabajar directamente con esa persona. Pero aun si no trabajara directamente con la persona, podía trabajar de manera indirecta a través de más capacitaciones, abarcando estas temáticas en las enseñanzas, en las predicaciones y dándole entonces énfasis a este tipo de temática. Y si usted, pastor, me está escuchando, ministro, líder, me está escuchando, creo que tu congregación necesita una conferencia como esta. Necesitas un espacio en el que tú te sientes con la congregación y se pueda trabajar este tipo de temática. Porque escuche bien, no todo es hablar lengua, botar fuego por las narices y echar fuera al diablo. No, hay situaciones personales, emocionales, sentimentales, mentales que necesitan trabajarse en un espacio de tú a tú. En una conferencia vamos a hablar, pa, pa, pa. Y al final, mira, se ministra, porque entonces complementamos lo natural con lo espiritual. Y si la situación de la persona es un complemento de lo natural y de lo espiritual, pues mira, lo trabajamos. Y yo creo en que necesitamos como iglesia tener herramientas. Yo sé que este episodio está un chin largo, pero necesita escuchar esto porque necesito entrar en la Biblia ya mismo. Creo que la iglesia necesita tener herramientas para todo. Una institución, una congregación, una iglesia necesita tener herramientas, y no solamente herramientas locales, gloria a Dios, y dentro de la localidad de la congregación pudiéramos tener profesionales. Yo oro a Dios por eso. Yo no le estoy pidiendo a Dios que todos los que están levantándose y rescatándose y salvándose en una congregación se conviertan en predicadores y en pastores. No, yo estoy hablando que se conviertan en médicos, en psicólogos, en psiquiatras, que se conviertan en profesionales de la salud, que se conviertan en profesionales en finanzas, en administración, en desarrollo empresarial. Necesitamos de todo para equipar a la gente. O sea, necesitamos equipar a la iglesia con todo lo que nosotros podamos. Porque el problema de no equiparlos es que entonces seguimos cantando, me voy con él. Y como no sé en cuánto tiempo él viene para que yo me vaya con él, estamos acá y la miseria nos está consumiendo y todo nos está acabando. No, mientras el día dure, mira, vamos a trabajar y vamos a enfocarnos en trabajar entonces en las situaciones que tenemos acá en la congregación. Oh, es que este tema me encanta. Me encanta porque, o sea, son situaciones que se luchan, que se batallan. Y hay tanta gente que se encuentra en estas situaciones como las que me encontré yo. Y yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios que Dios siempre llegaba a tiempo a mi vida. Yo doy gracias a Dios que yo podía correr a la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿y el que no? ¿Y el que no puede encontrar? Porque quizás no sabe, o a lo mejor no se atreve. O quizás, mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces con aquel? ¿Qué podemos hacer nosotros? Equiparlo. Podemos ayudarlo. Como dije, presentando ocasiones de servicio para esto. Mira, hazte un culto diferente. Deja de cantar el mismo corito que llevas 20 años cantando. Cambia la estrategia de tu culto, aunque sea una semana, un mes. Y haz algo diferente y atiende todas estas situaciones. Saca el espacio. Saca el espacio, da talleres, mira, de todo, escúcheme bien. La iglesia necesita equiparse, necesita capacitarse, necesita temáticas de sexualidad, matrimonio, finanzas, emprendimiento, ministerio, salud mental, noviazgo saludable, crianza saludable, etcétera, etcétera y etcétera. Pero si lo único que tú le quieres hablar a la gente es de hablar en lengua y de ver demonios en todas partes, lamentablemente van a estar viendo demonios en todas partes, hablando lenguas, pero con un matrimonio destruido, con finanzas en el piso. Mira, debo continuar, pero déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de todo esto que te estoy hablando, porque yo creo que es bien importante que nosotros entendamos la realidad y la urgencia de todo esto, y cómo nosotros como iglesia necesitamos equiparnos. Ahora escuche bien esto. La palabra depresión no está explícitamente en la Biblia. El término es un tanto reciente y ahora lo reconocemos como un síndrome caracterizado por una tristeza profunda. De hecho, muchos teólogos ven el momento en que Jesús está en Getsemaní y la carga de todo le está cayendo encima como un momento en el que literalmente Jesús está sintiendo deprimido por todo el peso del pecado. Incluso cuando está colgado sobre la cruz, le está preguntando al Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Dónde está? ¿Por qué me has dejado? Él está clamando, Eli, Eli, lama sabactani, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? O sea, Jesús es Dios, pero también es hombre. Y su humanidad se está viendo afectada y dolida. Que incluso Jesús mismo le dice a los discípulos en una ocasión que estaba triste hasta la muerte y sentía agonía. Esos son los efectos de la depresión. Y yo quisiera presentarte por lo menos seis, si me da el tiempo. Quiero mantener este episodio, aunque sea máximo una hora, me quedan como 15 minutos más o menos, pero permíteme presentarte unos personajes. Número uno, vamos a ver a Elías. Elías, yo creo que es un ejemplo claro de lo que es encontrarse en una etapa de depresión. ¿Por qué? Porque tú puedes ver a este hombre, el que hace que fuego caiga del cielo. El hombre que literalmente se para delante del rey Acab y le dice, tú eres el que turbas a Israel. El hombre que se encuentra en medio de una campaña profética tan poderosa que desafía a los profetas de Baal y de Acera y los puede vencer, los puede derrotar. Y luego de una campaña, Luego de una noche de victoria, luego de una etapa extraordinaria de ver la gloria de Dios, una amenaza en su contra hace que salga corriendo por el desierto y le cuestiona a Dios y le pregunta, ¿acaso soy yo mejor que mis padres? Señor, no puedo con esto. Elías le está pidiendo a Dios, quítame la vida, llévame contigo, porque no soporto esto. ¿Acaso no es eso lo que la depresión comienza a hacer en la vida de las personas? Que pueden haberse encontrado en medio de las mejores etapas de su vida. Se pueden haber encontrado en una etapa en la que se casaron, tuvieron hijos, pudieron desarrollar un ministerio, pudieron desarrollar una empresa, su economía se encuentra elevada y de momento están diciendo, Señor, yo no soporto esto. Dios, yo creo que la muerte es mejor. Esto es lo que le está sucediendo a Elías. El hombre que acaba de ver la gloria de Dios respaldándole de una forma tan extraordinaria, está diciendo, Dios, yo siento que yo no puedo más. Yo siento que mi vida no puede resistir una onza más de esta persecución. Quítame la vida. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que enviar a su ángel, que lo toca, le da de comer, le da de beber dos veces y le recuerda, tienes que seguir en movimiento porque este no es tu final. Largo camino te resta. ¿Y sabes lo que me parece tan extraordinario? Que en medio de su huida por el desierto, tan pronto el ángel le toca y le recuerda que le resta largo camino, Elías no corre de regreso hacia Jezabel para hacerle frente. Elías no regresa para hablar con Acab y decirle, tu mujer dijo esto y esto. No. Elías decide correr al monte de Dios. Porque Elías entiende que lo primero que él necesita antes de poder continuar con las asignaciones que tiene delante, él necesita refrescarse en Dios. Él necesita encontrar esperanza en Dios. Él necesita fortalecerse en Dios. Él necesita ser restaurado en la presencia de Dios. Y yo creo que aquí podemos encontrar una herramienta sumamente poderosa que nos puede ayudar a nosotros fortalecernos y a nosotros sacudirnos, refugiarnos en Dios. Adicional, o sea, esto es lo espiritual, lo natural a lo natural. En cuanto a lo espiritual, él necesita fortalecerse en Dios. En lo espiritual, usted necesita fortalecerse en Dios. En lo natural, mira, yo creo que hay ayudas. Yo creo que hay personas con las que uno puede sentarse. Hay especialistas con quienes uno se puede sentar a hablar. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas veces nosotros necesitamos, ansiamos ese, como que ese calor humano, ese contacto humano, un abrazo, una palmada, alguien que te diga, mira, tú puedes, estoy contigo, llámame, estoy acá. Pero Elías, a lo primero que hace, que es lo primero que debemos hacer, corre a Dios. El hombre corre a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, metido en el monte, Dios le está mostrando que todavía Dios está con él de una forma completamente diferente a como él estaba acostumbrado, pero que todavía tiene que cumplir con asignaciones, todavía tiene tareas por delante. Número uno, Elías. Número dos, Jonás. Escucha esto y usted quizás se pregunte, pero Jonás, ¿cómo que Jonás? Sí, porque lo interesante es que la situación de depresión de Jonás se puede ver desde un punto de vista diferente en el aspecto de que no lo encuentras en una tristeza. No lo encuentras hundido en un pensamiento en el que está queriendo que la vida se le acabe porque se sienta angustiado, adolorido y entristecido. No, él se encuentra molesto. Literalmente el tipo se encuentra molesto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está perdonando la vida a una gente que según lo que Jonás piensa de ellos, es que merecen la muerte. Ellos merecen la destrucción. Ahora, qué interesante es pensar que la depresión literalmente se puede presentar no solamente como tristeza, dolor o angustia, sino que literalmente los estudiosos han descubierto que una manifestación de la depresión es el enojo, porque la ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos pueden no estar al tanto de ella. usted los ve que la gente reacciona de diferentes formas, y el que reacciona con ira, con enojo, no sé, usted se siente que no se puede hablar con él porque está a la defensiva, está gritando, está molesto. Si es boricua, tiene la vena del cuello brotada. Si es dama, se amarra el moño en cebolla. Porque la ira es una manera en la que está canalizando esta situación en la que está. ¿Quién más? Bíblicamente, una Noemí. Una Noemí que pierde a su esposo, pierde a sus hijos, en una tierra que no es de ella, en una tierra lejana a su hogar, que se encuentra sola con sus dos yernas, que les ofrece: lárguense, váyanse, olvídense de mí, déjenme sola y dejen que esto a mí me consuma y dejen que yo me muera. Y que entonces Ruth le pueda decir: no, yo me quedo contigo. Gloria a Dios, escúcheme bien, gloria a Dios por la gente que ha permanecido contigo. Sí, esa gente que te vio en tu dolor y no te soltaron. Mira, amado, si usted encuentra una persona en una situación en la que la depresión es evidente, no la deje solo, no la deje sola. Llámele, escríbele, visítale, dele seguimiento. Muchas veces queremos que sea el pastor el que lo vea todo. Mira, amado, hay cosas que el pastor nunca va a ver, pero gloria a Dios que usted la vio. Gloria a Dios que usted pudo verla. Gloria a Dios que usted lo pudo escuchar, usted lo pudo notar, usted lo pudo ver. Y ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces con lo que tú ves en los demás? ¿Qué haces cuando encuentras la angustia, el dolor, el problema en la vida de los demás? Va y se lo cuenta al hermano. Mira para allá, este que estaba cantando coro diciendo que estaba en victoria. Y míralo ahora. No, mira, no sea de los que le aprieta el pie en el cuello a la gente para ahogarlo y asfixiarlo. No, extiende la mano y levanta a alguien. Encuentras a alguien así. Mira, dale palabras de aliento. Dale palabras de ánimo. Trae la memoria, los versículos, la palabra del Señor. Compártele cánticos, compártele versos bíblicos, compártele la palabra del Señor, porque sabe Dios si tú eres la persona que Dios está utilizando para rescatar a esa persona de una mala decisión, librarles de un error que pueden cometer, que va a alterar y que va a condenar y dañar y contaminar su eternidad para siempre. Pero gloria a Dios que usted está. Gloria a Dios por la Ruth que dicen: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu nación será mi nación. Donde tú vayas, allá yo voy a estar. Gloria a Dios por la gente que puede encontrar a los demás angustiados en sus situaciones y decirle: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo, y si tú no me llamas, yo te llamo. Si tú no me buscas, yo te busco. Si tú no llegas, yo te... Mira, pero no te voy a dejar. Gloria a Dios. Imagina la angustia. Imagina la angustia de Noemí, que le está diciendo: ya no me llamen Noemí, no me llamen dulce, no me llamen dulzura, cámbienme el nombre, llámenme Mara, llámenme amarga, porque es que la vida me entregó un trago tan amargo que no encuentro cómo salir de esta. Y hay personas que se están viendo en una depresión en la que lo único que están observando a su alrededor es la amargura de la vida. Pero gloria a Dios por una Ruth que está presente y dice: yo no te voy a dejar sola en esta situación. ¿Salimos juntos o nos quedamos los dos? ¿Avanzamos los dos o nos morimos los dos? ¿Buscamos fortaleza y ayuda los dos o nos quedamos acá los dos? Pero no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Y usted debería hoy, mira, si alguien te llega a memoria, sábete a alguien que está en una situación, no te olvides. Escríbele hoy, aproveche esta misma oportunidad, envíale este episodio, pero también escríbele, déjale saber: mira, estoy contigo, no estás solo, no estás sola, podemos hablar, podemos buscar ayuda, podemos hacer lo que tú necesites, pero vamos a salir de esta, vamos a avanzar en la vida. Y último ejemplo, iba a dar 6, pero permíteme por lo menos compartirle estos 4. Job, mira, ay Dios mío, Job, que el enemigo está delante de la presencia del Eterno y le está diciendo: Él te ama por lo que tú has hecho con Él. Él te sirve por lo que tú has hecho con Él. Vamos, quítale. Quítale bienes, quítale familia, quítale salud. Vamos a ver si no te maldice. ¿Y qué sucede con Job? pierde todo, literalmente lo pierde absolutamente todo. Y para sumarle al hecho de que lo pierde todo, gana una cosa, una enfermedad para la cual no había cura, y por lo menos hasta ese momento, ¿verdad? Una enfermedad que literalmente está consumiendo su carne, está acabando con su salud, con su cuerpo. Y este hombre, en vez de recibir ayuda de algunos amigos, está recibiendo la crítica de los amigos. Aquellos que, de quienes por lo menos esperaría que dijeran, wow, mira, Job, yo sé que lo has perdido todo, pero yo he visto tu fidelidad a Dios. No, están diciendo, algo tú habrás hecho para estar así. Sí, porque este es el problema de la gente. La gente siempre está buscando una razón por la cual tú estás como estás. Alguna puerta habrá abierto. Algún lugar habrá sido, mira, hay cosas que suceden en la vida que no necesariamente son puertas. No fue ni que viste algo, no fue ni que escuchaste algo, no fue ni que comiste algo, no fue ni que te metiste a la casa de fulano, no fue ni que estuviste en tal lugar. No, es que se presentaron situaciones que comenzaron a afectar tu salud emocional y comenzaron a golpearte por dentro, y hasta el corazón se sintió tan comprimido y tan oprimido y tan angustiado que el enemigo, viendo eso, se aprovechó para hundirte más y comenzó a lanzarte dardos de fuego para hundirte aún más fuerte en una depresión que se presentó de forma natural, pero que ahora tiene la influencia espiritual también utilizándolo como fuerza en tu contra. Es tanto lo que Job está viviendo que no maldice a Dios, pero le cuestiona. Le cuestiona, porque este es el detalle. Comienza a cuestionar, y estas son muchas de las preguntas que uno se hace. ¿Usted no ha escuchado a la gente que se pregunta por qué las cosas malas le suceden a la gente buena? Y cuando uno se encuentra en una situación de depresión y uno comienza a hacerse preguntas como estas, el enemigo se aprovecha de ella, porque el enemigo trata de enfocarte en que, wow, tú le sirves a Dios, pero mira, y eso que tú vas a la iglesia, y mira, y eso que tú eres líder, y mira, mira cómo está tu salud, mira cómo está tu finanza, mira cómo está tu situación, mira cómo están estas cosas, y Dios te dejó, Dios te soltó. Es lo que el enemigo te hace creer. Es tanto lo que Job está experimentando en esta etapa de pérdida, que él maldice el día en el que nace. Incluso su mujer le está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué le sigues sirviendo? ¿Qué te queda a él? Maldícelo y muérete también. Mucha gente juzga a la esposa de Job por las palabras, pero ponte en lugar de una mujer que acaba de perder 10 hijos. Acaba de perderlo todo. Y está viendo a su esposo que está agonizando y le está diciendo, ¿qué te queda? Dios, vamos, maldícelo y ya muérete. Deja que esto te consuma y deja que esto te acabe. Pero este hombre, a pesar de todo, mira, este hombre no niega a Dios, no niega a aquel que ha estado con él, porque escuche bien esto, amado, Dios es Dios en los días buenos, como también es Dios en los días malos. Dios es Dios en los días de abundancia, como también es Dios en el día de escasez. Dios es Dios en los días de salud, pero también Él es Dios en el día de enfermedad. Él es Dios en los días de compañía, pero Él sigue siendo Dios aún en los días de soledad. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo amoroso. Esa es su esencia, el amor. Y Él está pendiente. Él te está diciendo, yo estoy para ayudarte, yo estoy para fortalecerte, yo estoy para levantarte, pero puedo utilizar esta misma situación para fortalecerte. Puedo utilizar esta misma situación para aumentarte la fe. Y puedo utilizar esta situación, como hace con Job, para mostrarme a tu vida como nunca me habías conocido. Y que al final de esta prueba, al final de esta etapa, tú puedas decir, te oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Entonces, para terminar entonces, la situación de depresión puede afectar a quienes, puede afectar a todos, ricos, pobres, jóvenes, viejos, mujeres y hombres, los puede literalmente afectar a todos. Puede tocar gente en posiciones, puede tocar personas que solamente se están congregando y ya. Puede atacar a aquellos que son líderes, como puede atacar a aquellos que son músicos, los servidores y demás. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos entonces combatir la depresión. ¿De qué manera nosotros podemos salir de esto? Bueno, te lo mencioné anteriormente. Número uno, corra a Dios. Creo que es lo más importante. Corra a Dios. Busca ayuda espiritual. Puedes buscar ayuda de un pastor, un ministro, alguien que usted sepa que le puede escuchar, que le pueda ayudar. Y más importante, puede también ayudar a orar con usted. No orar por usted solamente, porque este es el detalle. La gente quiere que oren por mí. No, yo quiero orar contigo. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre orar por ti y orar contigo. Eso es lo que yo hago cuando yo hago los llamados al altar. Yo prefiero orar contigo que orar por ti. Porque cuando yo oro contigo, yo creo que hay poder en el acuerdo. Lo que dos poniéndose de acuerdo en una cosa, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, Jesús dijo que se haría. Yo creo en eso. Entonces busca esa ayuda espiritual. Acércate a Dios en lo personal. Acércate a Dios en la oración. Acércate a Dios en este espacio de consagración. ¿Por qué? Porque al leer la palabra se fortalece tu fe. Al orar se fortalece tu fe. Al separarte para Dios se fortalece tu fe y te acercas más a Dios. Y el detalle de acercarte a Dios es que a Él se acerca a ti también. Número uno, esa ayuda espiritual. Número dos, ayuda profesional. Ayuda profesional. No hay problema con sentarse con alguien que te escuche y que te pueda ayudar. No es que no eres espiritual, no es que no tienes fe, no. Yo creo que si Dios les dio a ellos la sabiduría y la capacidad, es para que la puedan utilizar para el beneficio no solamente del inconverso, sino también del cristiano, también el que le sirve al Señor. Así que busca esto, acércate a Dios, busca ayuda espiritual, pero también busca ayuda profesional, algún psicólogo, si necesitas alguna ayuda más intensa o más profunda, pero busca consejería, busca gente profesional, no consejería del vecino, de la vecina, que se la pasa peleando con todo el mundo y que luego de tú haberle contado tu situación, la mitad del barrio y la congregación se enteró. No. Busca gente que puedan ser confidenciales. Busca personas con quienes te puedas sentar a hablar y que te puedan escuchar y que usted sepa que cuando usted salga por la puerta de esa oficina, de esa casa, donde sea que usted estuvo, usted sepa que eso se queda ahí y que lo que usted le contó se va hasta la muerte con esa persona, a menos que sea una situación, ¿verdad?, en la que la vida de la persona esté corriendo riesgo. Ahí entonces pues se necesita trabajar de un asunto y de una manera diferente. Pero amado, gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Déjame saber en los comentarios. Búscame en las redes sociales. También escríbeme. Déjame saber allá y aquí también en este episodio qué piensas acerca de esta temática de la depresión. ¿Crees que hemos hablado y hemos abarcado mucho o nos quedamos por encimita? Déjame saber qué piensas acerca de esta temática. ¿Crees? Y esta es una pregunta que yo hice en las redes sociales en una encuesta. ¿Crees? Ya diferentes respuestas de las personas en cuanto a esto, pero déjame saber. ¿Qué crees? ¿Qué crees acerca de cómo la iglesia trabaja esta temática? ¿Crees entonces que la iglesia literalmente está equipada? ¿Crees que la iglesia ayuda? ¿Crees que observamos como iglesia esta temática de forma correcta? ¿O si solamente lo estamos observando de un punto de vista espiritual y no de un punto de vista natural también? ¿Qué piensas? Déjame saber. Yo quiero saber qué piensas, qué opinas. Me gustaría entonces sentarme a leerte y tener la oportunidad también de responderte y de hablar contigo acerca de esto. Y si tuviéramos, ¿verdad?, que hacer alguna segunda parte y profundizar bíblicamente más esto, escudriñar un poquitito más a profundidad las historias que presentamos de personajes bíblicos y también historias personales de ministros, adicional a otros personajes bíblicos que no pudimos entrar, ¿verdad?, para presentarlos por cuestión de que ya llegué a la hora. Pero déjame saber, quiero leerte, quiero conversar contigo, me gustaría tener esta conversación con usted. Así que mira, si has llegado hasta acá, hasta el final de este episodio, número uno, gracias. Primeramente, gracias por estar conmigo. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por sacar el tiempo para escuchar esta temática que yo entiendo que es muy importante. Agradecido por tu fiel sintonía y por tu constante respaldo. Si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, no nos sigues, suscríbete. síguenos, activa la campana de notificaciones para que cada vez que presente y salga un episodio nuevo, puedas ser el primero en escucharlo. Por gracia del Señor, el podcast tenemos ya una buena cantidad de escuchas, una buena cantidad de seguidores en diferentes partes del mundo que son fieles. No ha subido bien el episodio cuando literalmente ya los seguidores, ¿verdad?, han entrado para escucharlo y demás. Comienzo a recibir llamadas y mensajes. Déjame saber siempre, ¿verdad?, qué piensas acerca de los episodios y de las temáticas que presentamos, porque sinceramente me interesa saber de qué manera nosotros les estamos bendiciendo y edificando a través de la palabra del Señor. Eso significa muchísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque nos motiva a seguir trabajando. Y si son temáticas como estas las que te interesa, déjame saber. Déjame saber porque podemos continuar desarrollando más temáticas como estas, tipo estudios, conversatorios, para que si tienes tus preguntas, me las envías y las podemos contestar aquí mismo en el episodio y así presentarles más material edificante. Búscame en todas las redes sociales como Michael Santiago. Me encuentras en Facebook, en Instagram, me encuentras en Twitter, me encuentras en YouTube, me encuentras en TikTok también. Búscame como Michael Santiago. En las redes sociales tenemos material para bendecirles y para edificarles. Bendecirles y para edificarles. Agradezco a todos los que nos han estado apoyando en las redes sociales. Gracias al Señor hemos llegado a una buena cantidad de seguidores y de likes en las diferentes redes, que nos deja saber, ¿verdad?, que de cierta manera podemos serles de bendición a ustedes también y que son parte de los que respaldan nuestro ministerio. Y por último, si deseas convertirte en un contribuidor del ministerio y del podcast, aquí mismo en el podcast, en la aplicación de Spotify, entra en el enlace, entra en mi perfil, entra en mi perfil, vas a encontrar el enlace donde puedes entonces convertirte en un contribuidor semanal o mensual a medida que usted desea. Ahí tiene diferentes donaciones que se pueden hacer y de esa manera nos sigues ayudando a que continuemos presentando material edificante con un equipo mucho mejor. Podemos seguir trabajando con toda esta experiencia. Mi deseo es que tan pronto ya nos ubiquemos en casa y tengamos todo lo nuestro listo y set, estos episodios del podcast también puedan convertirse en episodios en video, no solamente para YouTube. Mi intención no es tenerlo solo en YouTube o mayormente en YouTube. Mi intención es tenerlo aquí mismo en Spotify. Aquí mismo en Spotify, tenerlo entonces como un video podcast, como un podcast en video. Así que si eso es algo, ¿verdad?, que entiendes que a ti te puede interesar y gustar, con tu contribución, con tu colaboración, debería decir, puedes entonces ayudar a que esto, ¿verdad?, lo podamos hacer una realidad de una manera muy profesional y una manera muy buena y exacta. Bueno, habiendo dicho eso ya entonces, les agradezco nuevamente por su fiel sintonía. Nos escuchamos, nos vemos, nos seguimos en el próximo episodio. Mi nombre es Michael Santiago. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Muchas bendiciones. Chao.